Bueno, hermanos, pues buenas tardes a todos, buenas noches. Estamos a 11 de septiembre, 11S, 11 de septiembre del año 2008. Vamos a seguir con la cuarta parte del tema de la Gran Ramera, donde nos quedamos hace 2 días. Esto, como os dije, es un debate, que hace un año aproximadamente tuve con un papista, y el debate está publicado en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. Y vamos a seguir con la cuarta parte de este estudio bíblico. Sería bueno que, si tenéis por ahí abierto en el libro del Apocalipsis, pues para cotejar los textos bíblicos que se van a leer. Bien, pues uno de los argumentos que este papista, Jesús Hernández, daba para intentar demostrar que la Iglesia Católica no es la Gran Ramera, pues es el siguiente. Él me decía lo siguiente: pareciera que ese castigo no hace sino confirmar que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, pues a pesar de haber sido efectivamente perseguida por revolucionarios, liberales, marxistas, comunistas y masones, sigue existiendo. Las puertas del Hades no han prevalecido contra la Iglesia Católica. Bien, pues la respuesta que le di yo a este papista, Jesús Hernández, es la siguiente. Le dije que una iglesia ramera, asesina y hechicera sea la iglesia de Cristo, es imposible. El Hijo de Dios, hermanos, el Hijo de Dios no tiene por esposa a una gran ramera, a la iglesia del diablo en la tierra. Decir semejante cosa es sencillamente una de las mayores blasfemias que se puedan decir. La iglesia esta, la Iglesia Católica Romana, como ya he demostrado en este estudio que estoy dando, es la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Es la iglesia de Satanás en la tierra, la esposa del mismísimo diablo. ¿Y cuál será el final de esta gran ramera? Pues ya vimos en los anteriores estudios, como en Apocalipsis 17, 16, por ejemplo, o en el capítulo 18, versos 17 al 21, se dice bien clarito que la bestia, el futuro falso Mesías, juntamente con sus 10 reyes aliados, van a odiar a la Iglesia Católica Romana, a la Gran Ramera, y la van a destruir por fuego en una sola hora. Vimos cómo la capital de la Gran Ramera, que es Roma, la ciudad de las 7 colinas, va a ser destruida por fuego en una sola hora y nunca más será hallada. Capítulo 18 del Apocalipsis, verso 21, dice bien clarito que nunca más será hallada, nunca jamás se la encontrará. Será destruida por estos 10 reyes aliados y por la bestia. En una sola hora, la ciudad de Roma va a desaparecer de la faz de la tierra, juntamente con el Vaticano, evidentemente, porque, como ya vimos, el Vaticano forma parte de la ciudad de Roma, los palacios vaticanos forman parte de Roma, forman parte de esa maldita ciudad, la cual dejará de existir cuando Dios la destruya por medio de la bestia y de sus 10 reyes aliados. Este papista, Jesús Hernández, esgrime siempre el argumento falso de que, puesto que los masones, los comunistas y los liberales no han podido destruir a la Iglesia Católica Romana, esto significa, según ellos, según los papistas, que esa iglesia es la única iglesia verdadera, la Iglesia de Cristo. Pues dicho argumento que esgrime este papista y muchos más papistas, es un argumento absolutamente falso y diabólico. Los papistas salcan siempre, esgrimen siempre ese falso argumento de que, puesto que los masones, los comunistas, los liberales, pues no han podido destruir la Iglesia Católica Romana, pues esto significa, según los papistas, que esta iglesia es la única iglesia verdadera, la Iglesia de Cristo en la tierra. Pues bien, he dicho que este argumento papista es absolutamente falso, es un argumento diabólico. Si esos impíos masones, si los masones, los comunistas, los revolucionarios, no han podido destruir a la Iglesia Católica Romana, a la Gran Ramera, en el pasado, pues es sencillamente porque la profecía bíblica, la profecía del Apocalipsis, ha establecido que sean la bestia y sus 10 reyes aliados quienes destruyan a la Gran Ramera. Por eso es que en el pasado la Iglesia Católica aún no ha sido destruida. Bien, pues la razón por la cual la Iglesia Católica aún no ha sido destruida es sencillamente porque está establecido en el Apocalipsis que sean la bestia y sus 10 reyes aliados quienes la destruyan con fuego en una sola hora, tal como dice los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis. Aún no ha llegado la hora, aún no ha llegado la hora de que sea destruida, y por eso es que esta iglesia apóstata y falsa pues aún existe en la tierra. Esta profecía del Apocalipsis aún no se ha cumplido. Se va a cumplir evidentemente en el futuro, cuando la ciudad de Roma sea destruida por fuego en una sola hora, y cuando se cumpla, entonces de esta gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, no quedará ni el polvo. Va a ser totalmente arrasada, va a ser destruida, dejará de existir, nunca más será hallada, como dice Apocalipsis 18:21, y este será el final de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, los verdaderos cristianos perseguidos, estos que fueron asesinados por la gran ramera durante siglos de inquisición papal, estos van a vencer a la muerte, y el Hades. Ellos resucitarán en gloria cuando el Señor Jesús venga con gran poder y gloria, con sus ángeles. Estos santos de Dios mártires entonces pues comenzarán a reinar con el Señor Jesús durante 1000 años. Van a comenzar a reinar sobre las naciones de la tierra, como dice Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6. O en el capítulo 2, versos 26 y 27, donde se dice bien clarito que estos cristianos vencedores tendrán autoridad sobre las naciones y las gobernarán con vara de hierro. Esto va a ocurrir durante el milenio. Y después del milenio, después de esos 1000 años literales, pues estos santos mártires van a seguir dominando el universo, van a seguir gobernando sobre todo el universo por los siglos de los siglos. Así lo podéis leer en el capítulo 22, verso 5. Este papista, el papista Jesús Hernández, miente una vez más cuando afirma que la Iglesia Católica Romana no reina sobre los reyes de la tierra. Decir que esta iglesia, la Iglesia Católica Romana y especialmente el papado, el poder papal, no reina sobre los reyes de la tierra es una mentira espantosa. ¿Por qué? En primer lugar, la profecía del Apocalipsis no dice que la gran ramera reina sobre todos los reyes de la tierra, eso no lo dice. Simplemente lo que dice el libro del Apocalipsis es que la gran ramera tiene dominio o poder sobre los reyes de la tierra. No dice sobre todos los reyes de la tierra, sino sobre los reyes de la tierra. Y ciertamente la Roma pagana del siglo I, la Roma de los emperadores romanos, reinaba sobre los reyes de la tierra, es decir, tenía dominio sobre los reyes que formaban el Imperio Romano. Y lo mismo sucede actualmente con la Roma papal, la sede de la Iglesia Católica Romana, la cual pues tiene dominio sobre los reyes, sobre los presidentes, sobre todo los gobernantes papistas de la tierra. Domina sobre ellos. Esta gran ramera, la Iglesia Católica Romana, reina, gobierna sobre los reyes de la tierra, sobre estos gobernantes papistas, porque esta iglesia y el Papa dominan a los reyes y presidentes papistas de la tierra. Todos estos presidentes o reyes que son de la Iglesia Católica Romana están absolutamente dominados por el poder papal. Todos estos reyes y presidentes se someten sin rechistar a los dogmas falsos del papote de turno, el cual pues domina, reina sobre ellos, los domina por medio de su satánico poder y por sus pretensiones falsas de ser el vicario de Cristo en la tierra. Por eso, hermanos, es que estos reyes papistas, estos presidentes papistas, se postran de rodillas ante el papote bestia de turno, se someten a su voluntad y dogmas falsos. Y esto es lo que significa cuando dice el Apocalipsis que la gran ramera reina o domina sobre los reyes de la tierra. La gran ramera tiene dominio sobre estos reyes de la tierra, sobre estos reyes papistas, evidentemente. Y por ejemplo, un ejemplo claro de este sometimiento de los reyes de los reyes papistas a la autoridad vaticana, al poder papal, pues lo tenemos, por ejemplo, en unas fotos que tengo publicadas en la versión PDF de este documento, lo podéis, de este debate, la podéis ver en el libro, en este libro mío de las 21 tesis de la verdad de la doctrina cristiana, libro PDF que podéis descargar desde mi sitio web. Pues bien, en este documento, en el debate que tuve con el papista Jesús Hernández y que está publicado en dicho libro mío, pues ahí podéis ver una serie de fotos que he publicado, donde podéis ver, por ejemplo, al rey papista de España, Juan Carlos I. Veréis que se está postrando de rodillas ante el papote bestia de turno, quien en ese momento era Juan Pablo II. Y este acto simbólico y humillante refleja sencillamente el sometimiento absoluto y total de los reyes de España y del resto de reyes católicos de otros países al poder de la gran ramera y especialmente al poder papal. Un sometimiento absolutamente total. El hecho, hermanos, de que algunos reyes de la tierra no se sometieran durante la Edad Media al dominio o reinado tiránico del Papa de turno, pues esto no demuestra para nada, no demuestra absolutamente nada, pues la profecía bíblica no dice por ninguna parte que todos los reyes de la tierra se someterían al reinado, al dominio de la gran ramera. Lo que dice la profecía bíblica es que la gran ramera reina sobre los reyes de la tierra, no dice todos los reyes de la tierra. La propia bestia mencionada en Apocalipsis capítulo 13 y que será el futuro falso Mesías, al principio pues se va a someter a la autoridad papal, se va a someter a la Iglesia Católica Romana, al dominio de la gran ramera. Por eso es que en el libro del Apocalipsis aparece de forma simbólica, aparece la bestia, aparece la gran ramera y la bestia, aparece, como podéis ver, la gran ramera sentada sobre la bestia, aparece dominando a la bestia, sentada sobre la bestia, significando así que la gran ramera está dominando a la bestia. El propio futuro falso Mesías, la bestia, mencionada en el capítulo 13 del Apocalipsis, al principio, como he dicho, se va a someter a la autoridad papal, se va a someter al dominio de la Iglesia Católica Romana, porque en el libro del Apocalipsis podéis ver a la gran ramera, de forma figurada, de forma simbólica, sentada sobre una bestia, sentada sobre la bestia, que significa el poder político, el imperio político, y al principio va a dominar, va a gobernar sobre ese imperio romano restaurado. Pero cuando llegue la hora, cuando llegue la hora establecida por Dios, la bestia y sus 10 reyes aliados se van a rebelar. Estos reyes aliados a la bestia, que una vez fueron católicos, católicos papistas, se van a volver contra esa iglesia falsa. La van a odiar, la van a odiar. Dice que la van a aborrecer, la van a destruir con fuego en una sola hora. Van a apoderarse de todas sus riquezas, es decir, la van a desnudar, van a apoderarse de todas sus riquezas de oro, plata, piedras preciosas y perlas, ¿eh? Estos mismos reyes europeos con los que la gran ramera pues fornicó y vivió en deleites, vivió en lujos, pues van a ser los que la van a odiar al final y la van a destruir con fuego en una sola hora. Esa capital de la gran ramera, que es Roma, van a destruirla con fuego en una sola hora. Y este será sencillamente el final de esta iglesia falsa, de la iglesia católica romana, la gran ramera. Pues seguidamente este papista, el Jesús Hernández, dijo que el lino fino no es de color blanco. Esto lo vimos en el anterior estudio bíblico. Sin embargo, el Apocalipsis pues dice bien clarito que el lino fino es blanco. Ese color blanco es el primer color que identifica a la gran ramera. Hay 3 colores, como vimos en la anterior charla, en el anterior estudio bíblico. Hay 3 colores que identifican a la gran ramera, que son el blanco, el púrpura y el escarlata. Podéis leer, por ejemplo, en Apocalipsis 18, verso 16. Que el lino fino es de color blanco, pues lo dice el mismo libro del Apocalipsis. Vamos a leerlo. Se encuentra en Apocalipsis 19, versos 7 y 8, donde dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Aquí, como podéis ver, hermanos, pues el lino fino es limpio, resplandeciente, es decir, es de color blanco. Y así es como lo define el diccionario bíblico, la enciclopedia bíblica electrónica, la S-Word. Dice lo siguiente: el vocablo shesh, blanco, se traduce generalmente como lino fino. José fue revestido de este lino fino por orden del faraón, Génesis 41-42, y se emplea frecuentemente en las telas del tabernáculo. Forma parte de las vestimentas del sumo sacerdote, y la esposa del cordero aparecerá vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Por su blancura, representa las acciones justas de los santos. Sin embargo, ahora viene este papista, el Jesús Hernández, este papista embustero, este papista idólatra, adorador de galletas de harina, de estas hostias, estos falsos cristos galleta, y nos sale con el cuento mentiroso de que el lino fino no es de color blanco. Para de esta manera, pues, intentar ocultar lo que dice el Apocalipsis sobre la gran ramera, la cual tiene como primer color, repito, el blanco, seguido del púrpura y de la escarlata. Como lo podemos ver, por ejemplo, en las fotos que tengo publicadas en mi libro Las 21 tesis de la verdad doctrina cristiana, donde está publicado este debate que tuve con el papista. Ahí he publicado unas fotos de los cardenales, de algunos cardenales de la gran ramera y del propio papote, donde aparecen vestidos de blanco, de púrpura y de escarlata, los tres colores que identifican a la gran ramera. Y ya para colmo de la locura, pues este papista, el Jesús Hernández, se atreve a decir lo siguiente. Me dijo lo siguiente: aparte de eso, Tito Martínez reconoce que la verdadera iglesia, la esposa del Cordero, está vestida de blanco, y puesto que en la iglesia católica el color predominante es el blanco, la iglesia católica es la esposa de Cristo. Cosas tan sencillas, y el señor Tito Martínez no las entiende. Esto es lo que me dijo este papista. Pues bien, lo que dice este papista mentiroso, es de una estupidez mayúscula. Él dice que como la esposa de Cristo, es decir, su verdadera iglesia, estará vestida de lino fino, es decir, de color blanco, resplandeciente, entonces la iglesia católica romana, según este papista, es la verdadera iglesia de Cristo, porque ella también utiliza el color blanco en sus vestimentas. Pero vamos a ver, le dije a este papista, ¿no dice usted que el lino fino no es de color blanco? Es decir, usted primero dijo que el lino fino mencionado en Apocalipsis 18-16 no es de color blanco, pero cuando usted cita Apocalipsis 19-7-8, donde se menciona también el lino fino, entonces sí, este papista dice que es de color blanco. Pero se puede ser más cínico y más embustero. A estos papistas realmente ya les es imposible razonar. Y un ejemplo de esto lo tenemos, por ejemplo, en este papista, en Jesús Hernández, que da semejantes argumentos absolutamente falsos y estúpidos. Ese argumento que da este papista, Jesús Hernández, es una de las cosas más falsas y estúpidas e idiotas que se puedan decir. La doctrina de este papista de que su iglesia católica romana es la única y verdadera iglesia de Cristo, porque en sus vestimentas sacerdotales utilizan ropas de color blanco, realmente solo puede decirlo un desquiciado mental. Siguiendo ese mismo falso argumento que da este papista, entonces, por ejemplo, los mahometanos que se van todos los años en manada, se van como locos a la Meca para adorar un trozo de meteorito, pues también son la única y verdadera iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque esos mahometanos también van disfrazados con telas blancas. Es decir, que el llevar vestimentas de color blanco de ninguna manera significa que seamos verdaderos cristianos. Si hasta el mismo Satanás, el diablo, se disfraza como ángel de luz. Lo dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios 11:14. Y si Satanás se disfraza como ángel de luz, se disfraza de blanco resplandeciente, luminoso, ¿cuánto más su iglesia en la tierra, que es la gran ramera, la iglesia católica romana? Y ahora vamos a ver la siguiente tontería que me dijo este papista desquiciado, el Jesús Hernández. Me dio el siguiente argumento. Si para ser cristiano uno debe autonombrarse santo, cristiano, discípulo o hermano, entonces, ¿por qué usted se llama a sí mismo teólogo bíblico? En la Biblia nunca se dice que los cristianos, los seguidores de Cristo, sean teólogos bíblicos. Así que si seguimos su barata lógica, Martínez, entonces usted no es cristiano. Por mí, la respuesta que le di a este papista es la siguiente. Pero vamos a ver, papista loco, papista idólatra, ¿y cuándo he dicho yo que los cristianos se tengan que llamar teólogos bíblicos? Esto es solamente un título que yo me aplico a mí mismo, pues como demuestro en estos documentos que publico, en estos estudios bíblicos, yo soy un teólogo bíblico. Los verdaderos cristianos del siglo I se llamaban santos, discípulos, hermanos o cristianos, pero jamás, jamás se llamaron católicos. Ese título de católico no es cristiano. Porque los católicos, como dije el otro día, no son verdaderos cristianos. Sin embargo, para el mundo engañado por el diablo, ser católico pues es sinónimo de ser cristiano, cuando son dos cosas absolutamente diferentes. No se puede ser cristiano y católico al mismo tiempo. Pues las doctrinas de la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, son opuestas a las doctrinas enseñadas por el Señor Jesús y por sus apóstoles. Si los católicos fueran cristianos, entonces los cristianos del siglo I, mencionados en el Nuevo Testamento, pues se habrían llamado a sí mismos católicos o católicas, pero resulta que si miras el Nuevo Testamento, ninguno de ellos era católico. Jamás ni un cristiano del siglo I se llamó católico. Y ya hasta aquí el estudio bíblico. Pasado mañana vamos a ver la respuesta que le di a otro papista hace aproximadamente un año, un papista que se llama Marco, un papista aún más fanático que el papista Jesús Hernández. Esta respuesta que le di la veremos, como he dicho, pasado mañana en la siguiente charla, en el siguiente estudio bíblico sobre el tema de la gran ramera. Así que ya, por hermanos, podéis activar si queréis los micrófonos, si queréis añadir algo, aportar algo, algún comentario, alguna pregunta, pues lo podéis hacer.
Oye, Peter.
Dime, Vicente, adelante.
Es que no sé, resulta que he visto el funeral de las víctimas del accidente de avión.
Sí, sí.
Estaba el color azul también. Llevan colores diferentes a eso, ¿por qué?
A ver, ¿qué llevaban qué? No te he entendido bien.
Que llevaban, he visto el color azul.
Sí.
O sea, colores diferentes al blanco y al púrpura y la escarlata.
¿Pero quién lo llevaban?
Eso.
¿Los sacerdotes?
Sí, los clero, el alto clero. Estaba el Rocco Varela, celebrando la
Sí, no, y yo hasta he visto colores verdes en las vestimentas de sacerdotes. Ellos tienen diferentes colores. Lo que pasa es que el blanco, el púrpura y la escarlata son los tres colores más característicos de la gran ramera. O sea, pueden tener otros colores, llevar otros colores, pero esos tres colores son los que más caracterizan a la Iglesia Católica Romana. El blanco y el púrpura y la escarlata son fundamentales. Esto lo podéis ver en las vestimentas del propio papote de turno, que suele ser de color blanco, o la de los cardenales, que son de color púrpura. Purpurados, por lo tanto, son los tres colores que más caracterizan a la gran ramera. Que luego pueden tener otros colores, el verde, el azul, pues sí, pero. A ver, pregunta en el chat, pregunta al hermano José Noel. ¿La gran ramera tiene hijas? ¿Cómo puede definir o quiénes consideran las hijas de la gran ramera? Bien, pues la pregunta es muy buena, la que hace el hermano. ¿Cómo sabemos que esas iglesias son hijas de la gran ramera, de la Iglesia Católica Romana? Pues muy sencillo. Una hija generalmente siempre se parece a la madre, ¿verdad? Pues para saber si son hijas de la gran ramera tenemos que mirar sus doctrinas. Si sus doctrinas se parecen a las doctrinas falsas que enseña, que predica la madre ramera, la gran ramera, entonces son hijas de la gran ramera. Por ejemplo, la doctrina del trinitarismo, del falso Dios trino, la predican las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas. También la enseña la gran ramera, la iglesia católica romana. Por lo tanto, es una doctrina que une a la madre ramera con sus hijas. Esto demuestra que esas iglesias son hijas de la gran ramera, porque les une esa doctrina, tienen en común esa doctrina. No solamente la doctrina del falso Dios trino, sino también, por ejemplo, la doctrina de la inmortalidad del alma, la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno, son doctrinas que unen a la gran ramera, a la madre ramera, a la puta madre iglesia, con sus hijas rameras, con estas iglesias falsas que salieron también de la gran ramera.
Oye, Tito, y lo de el acelerador de protones, la máquina que le llaman la máquina de Dios.
Ah, sí, bueno, ahora te contesto, Vicente. Me pregunta también el hermano que si le puedo poner nombres a estas hijas de la gran ramera. Pues claro que sí. Podemos poner nombres, por ejemplo, las iglesias evangélicas, las iglesias pentecostales, protestantes, anglicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas iglesias que tienen en común estas doctrinas con la gran ramera, pues también son hijos de la gran ramera. Los testigos de Jehová, pues sí, también, en cierta forma, pues también sí. No en cuestión más bien de doctrinas, sino en cuestión de organización, de jerarquía, ¿no? Dentro de los testigos también existe un clero, igual que en la Gran Ramera, en la Iglesia Católica Romana, hay un clero gobernante, ellos los atalayados lo llaman un cuerpo gobernante, y eso es muy, muy, muy parecido al sistema de gobierno de la Gran Ramera. También tienen su papote, el presidente de ese cuerpo gobernante es, por así decirlo, el papote, el papa, el papote de los atalayados, de los testigos. No tanto en doctrina ya muy diferente, pero en cuanto a organización eclesiástica, sí, se parecen muchísimo a la Iglesia Católica Romana. El falso profetismo también, evidentemente, los atalayados son unos falsos profetas, mejor dicho, el cuerpo gobernante, los dirigentes de esa secta, son falsos profetas, igual que el papote, pues es un falso profeta, ¿no? Respecto a lo que preguntabas antes, Vicente, sobre el acelerador este de partículas, bueno, dicen que para diciembre, el mes de diciembre, ahora estamos en septiembre, ahora en septiembre es cuando han comenzado ya unos pequeños experimentos con el acelerador de partículas, ya está terminado, ya lo han construido, pero en diciembre es cuando piensan hacer ya experimentos mucho más serios. Y dicen que sí, que podría haber un peligro crear diferentes agujeros negros que se traguen el planeta, no sé, hay por ahí algunos científicos que están llamando la atención sobre el peligro que hay en esto, ¿no? ¿Qué pueda ocurrir en diciembre cuando ya comiencen a hacer los experimentos serios? Pues no lo sabemos, ya lo veremos lo que ocurre, ¿no? Igual se traga todo el país entero de Suiza, quién sabe, ya veremos qué ocurre.
Oye, Tito, ¿y alguna noticia más sobre la guerra? No hay ninguna novedad importante, porque he estado todo el mes de vacaciones y solamente me he enterado de poca cosa, ¿no? Bueno, la página del Secreto de las Estrellas y poco más. ¿Hay algo?
Sí, lo último que he leído sobre el tema de la guerra es que están a punto de Estados Unidos e Israel están a punto de atacar Irán. Es lo último que he leído, que podría ser ahora en septiembre, en octubre, cuando van a atacar. Pues lo leí en un periódico. Parece ser que sí, que es inminente. Yo no sé cuándo será el ataque, pero dicen que ya está muy cerca. Sí, bueno, el hermano José me está preguntando qué son los unitarios. Los unitarios. Bueno, los unitarios es un grupo de gente. Ellos creen que solamente existe un Dios. Esos son los unitarios. Que existe un Dios, que es el Padre. Sencillamente, esos son los unitarios, ¿no? Es una teología absolutamente falsa, es antibíblica, porque la Biblia jamás dice que solo exista un Dios. La Biblia habla claramente de la existencia de muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra. Esto lo habla claramente tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Lo que enseña la Biblia es que hay un solo Dios, que hay un Dios supremo. El origen de todas las cosas, hay un Dios creador todopoderoso, que es el Padre. Él es el Dios supremo, el Dios mayor. Y después hay otros muchos más dioses y señores en el cielo y en la tierra que son inferiores a él. Son poderosos inferiores al Todopoderoso. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso en lenguaje teológico moderno, esto que estoy diciendo se llama enoteísmo. Enoteísmo es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña el enoteísmo. La Biblia jamás enseña el unitarismo. La doctrina de que solamente existe un Dios es absolutamente falsa. Se puede refutar, se puede rebatir de la forma más sencilla. Cualquiera que tenga un conocimiento de la Biblia, un conocimiento mediano de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, puede demostrar que la Biblia habla de muchos dioses, tanto en el cielo, dioses en la tierra, seres poderosos en la tierra, como en el cielo. Pero solamente hay un Dios todopoderoso, un Dios supremo, un Dios máximo, que es el Padre. Esto es el enoteísmo. Pero el unitarismo, que es lo que enseña este falso maestro llamado Mario Olcese, este falso teólogo, es absolutamente falso. Yo he debatido muchas veces con Mario Olcese y le he refutado muchísimas veces ese unitarismo que es totalmente antibíblico. Repito, lo que enseña la Biblia es un enoteísmo, la existencia de muchos dioses en el cielo y en la tierra, siendo solamente uno el Dios supremo, el creador de todas las cosas, y el único que es adorado en espíritu y en verdad, que es el Padre, pero reconociendo la existencia de otros dioses, de otros muchos dioses. La propia Biblia llama, por ejemplo, a Moisés, le llama Dios. El Dios de Israel llamó a Moisés Dios, los jueces de Israel son llamados dioses, Salmo 82. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Por lo tanto, la Biblia habla de muchos seres poderosos, de muchos dioses. Inferiores, evidentemente, al Dios Padre. El Dios Padre es el Dios Supremo. Y luego Jesús es el segundo en jerarquía, es el segundo después del Dios Padre. Es Jesús. Jesús está sujeto, a la autoridad suprema del Padre, está sujeto al Padre. El Padre es el Dios del Hijo. Y el Hijo, el Señor Jesús, es nuestro gran Dios y Salvador. Como dijo el apóstol Pablo en Tito capítulo 2, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sin embargo, el Padre es nuestro gran Dios supremo, es el Dios supremo, nuestro Salvador supremo es el Padre. Él es el Dios del Hijo. Y esto es sencillamente lo que enseña la Biblia. Pero esa doctrina de que solamente existe un Dios, pues es una absoluta patraña, no tiene que ver nada con la enseñanza bíblica. A ver, dice la hermana en el chat, dice la hermana Davilito, lo siguiente, dice, he leído sus tesis en su página web y ciertamente estoy de acuerdo con usted según la interpretación de la Biblia y no cabe duda que la Iglesia siempre nos han enseñado doctrinas falsas y escondiendo la verdad que Jesús nos dejó en su mandato divino. Pues así es, hermana. Efectivamente, totalmente de acuerdo. La cristiandad apóstata, no solamente la Iglesia Católica Romana, sino otras iglesias, nos han escondido siempre la verdad o nos han pervertido la verdad a través de la tradición, nos han pervertido la verdad que encontramos en el Evangelio, especialmente en el Evangelio. Dime,
oye,
Vicente.
Estuve en la playa, estando en la playa de Gandía, o sea, estaba mirando el cielo y vi líneas de centrales, pero lo menos... Por lo menos habían 16 o 17 o 18 y eran aviones, una cosa exagerada. Dejaban unas huellas que se quedaban, se mantenían.
Sí, sí, esos son los famosos centrales, los centrales que están fumigaciones, que lo hacen para...
Pero 17 y 18, líneas cruzadas... Una por aquí, otra por allá.
Sí, yo también lo vi el otro día aquí en Madrid. Había como 13 o 14 líneas de químicos, centrales, que eso lo hacen para cambiar el clima para contaminar, para producir enfermedades, sencillamente. Eso lo hacen, lo están haciendo para crear enfermedades y para reducir la población mundial. Entonces, con ese tipo de fumigamiento que están haciendo en los países, estos gobiernos sencillamente lo que quieren es reducir la población mundial creando enfermedades, eso seguro, porque han analizado esos químicos que sueltan esos aviones. Hay por ahí páginas en inglés, en internet, que se han analizado y son productos químicos absolutamente dañinos para el organismo. Tienen metales pesados, etcétera, ¿no? Y eso producen diferentes clases de cáncer. Eso está claro. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen los gobiernos? Pues la única explicación es que lo hacen para crear enfermedades, para que la gente se muera cuanto antes. Un mundo con menos población es mucho más fácil de gobernar. Un mundo con menos gente es mucho más cómodo, más fácil gobernarlo. Y los chemtrails son, es un sistema para reducir la población mundial.
Pero a largo plazo, eso no mata enseguida, es a medio o largo plazo. O sea, sí, es cuestión de 10 o 15 o 20 años, una cosa así, ¿verdad?
Sí, eso lo va matando poco a poco.
Poco a poco.
Efectivamente. Bueno, hermanos, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Quiere comentar algo sobre lo que hemos hablado, sobre el tema de la Iglesia Católica, la Gran Ramera? Ya sabéis que lo podéis hacer con toda libertad. No os dé vergüenza.
Hermano Tito, Francisco.
Adelante, hermano Francisco.
Bueno, mi pregunta era más bien, usted dijo que en su página web podríamos haber encontrar las grabaciones anteriores. ¿En qué parte de la página web que no las encuentro? Fíjese.
Pues sí, hermano, tú entras en la página principal, y verás ahí que hay un botón que pone charlas, las charlas bíblicas. Pinchas ahí y ahí te encuentras todas las charlas que están publicadas ya en audio. Tienes que entrar en la página principal, las 21 tesis de tito.com, esa es la página principal, y verás que hay un botón que pone las charlas bíblicas en audio. Entonces pinchas ahí y te encontrarás la charla de hace 2 días y todas las demás charlas que hemos tenido en los meses anteriores. Ahí están todas publicadas. Puedes escucharlas, los archivos de audio, o las puedes bajar directamente desde internet y las puedes bajar a tu disco duro.
Okay, gracias, hermano Pico.
De nada, hermano. Bueno, hermanos, pues yo ya me tengo que marchar a descansar y os envío un saludo a todos. Y ya sabéis que pasado mañana tendremos la siguiente charla sobre este mismo tema, sobre el tema de la Gran Ramera. Mañana vamos, el pasado mañana voy a compartir con vosotros el otro debate que tuve con otro papista llamado Marco, este papista Marco, también los argumentos que este papista me dio y las respuestas que yo le di. Pues esto lo veremos pasado mañana en la siguiente charla bíblica que tengamos aquí en la sala. Así que, una vez más, bienvenidos a los nuevos que han entrado, a las nuevas que han entrado a la sala. Bienvenidos a esta sala de charlas bíblicas y espero que sigáis entrando pues todas las veces que podáis. Siempre seréis cordialmente bienvenidos. Ya me despido y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús sea siempre con vosotros. Y seguid visitando mi sitio web, www.las21tesisdetito.com.